Iniciamos la segunda media hora de Sospechosamente Light en el aire de Radio Nacional Santa Fe FM 102.9. Escuchábamos a No Lo Soporto con la canción No Sé. Viajamos al año 2005, Willy.
2005, que bueno, lo presentaron acá en la ciudad de Santa Fe en el Club Regatas junto a una banda Caliyuga que era de Gálvez y a los Ginkgo Biloba. Fue creo que un 27-28 de diciembre, hacía un calor infernal y estaban esos famosos bichos grandes del verano, de la luz. Y bueno, las pobres chicas, las hermanas Borenstein y Lara Pedrosa, pobre, no sabían qué hacer. El público no sabía qué hacer, imagínense las músicas. Pero bueno, fue un muy buen show. Una banda que, bueno, aparentemente está en un parate, pero que dejó una marca muy importante en el indie en los 2000.
Volvemos al año 2021, porque el jueves próximo, en Tribus Club de Arte, se va a estar presentando Los Espíritus. Vienen a Santa Fe nuevamente y por eso vamos a estar conversando con Maxi Prieto, cantante y guitarrista de la banda. ¿Cómo estás, Maxi? Te saludamos Willy y Leo.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien?
Muy bien, un placer charlar con vos. Lo primero que aparece para desplegar esta conversación es Santa Fe. ¿Qué significa Santa Fe para vos? Yo tengo un par de recuerdos de shows de Los Espíritus en el año 2017, dos funciones agotadas en demos. Recuerdo que también estuvieron en Arroyo Leyes junto a Gustavo Santaolalla. Te tiro también un dato, en el 2019 vinieron el 10 de noviembre de 2019, el día después que Colón jugó la final de la Copa Sudamericana, estaba gran parte de la ciudad movilizada. Entonces hay algo que pareciera que une a Los Espíritus y Santa Fe. ¿Vos qué recuerdos tenés?
El primer recuerdo que tengo es el de la primaria cuando me enseñaron a cantar Merceditas.
Sí. Viajaste, te hicimos viajar.
Sí. Aparte era porque mi abuela lo cantaba siempre. En cualquier momento y sin aviso, en un asado, se paraba y empezaba. ¡Qué dulce encanto! Esa fue historia de un amor. Sí. Y no, en cuanto a, bueno, hace muchos años que vamos a Santa Fe. Nosotros cuando empezamos, en los inicios, que todavía no nos conocían en otras provincias, íbamos a girar igual. Empezamos a girar con pura fe, pensando que así íbamos a difundir, y era pura inversión, digamos, de parte de nuestro grupo, que es un grupo independiente. Y así que hace rato que vamos y fuimos viendo cómo fue creciendo el público, cómo va, nada, siempre en otras provincias también, pero ya hace varios años que vamos y nada, siempre la mejor. El festival este que mencionás con Santaolalla es espectacular.
Sí, y bueno, algo que también nos aparece cuando hablamos de Los Espíritus es esta diversidad. Hay búsquedas permanentes, ¿no? Cuando uno cree que encuentra la sonoridad de la banda, aparece un disco como Caldero. Ustedes en la pandemia gestan Sancocho Estéreo. Contame cómo fue ese proceso. A mí me da la sensación de que Caldero significó un quiebre musical. No sé vos cómo lo viste, como que empiezan a intervenir mucho más sonidos latinoamericanos, si se quiere, afroamericanos. ¿Cómo lo vivieron ustedes a ese proceso, a este disco y a lo que se vino después?
Sí, yo creo que sí, que hay un cambio ahí, pero en realidad ese cambio siempre estuvo. Uh-huh. Ya desde el primer disco, para mí, incluso, que venía de tocar del dúo con Mariano, Prieto y Jacomo con Mariano, pasar a una banda de tantos integrantes, con percusiones, ya era un cambio sin precedentes, al menos en mi vida, digamos. Solamente por empezar a probar algo totalmente distinto para que no se parezca al proyecto anterior, tratando de despegarlo lo máximo posible. Después, del primer disco al segundo, que es Gratitud, también, que los dos los grabamos acá en Plasma, en nuestro estudio, y también ahí ya hicimos cosas quizás más que pueden ser como folclóricas, psicodélicas, y otras cosas mucho más bluseras a fondo. Y Aguardiente también es muy distinto, porque es un disco que ya fuimos a un estudio de grabación con un sonido que es un poco más contundente, quizás estandarizado en algún punto, más rockero, más pop en cierta forma, Y Caldero tiene esto que tiene latino y afro, como bien decís, pero creo que todo eso es fruto de las cosas que vamos escuchando, discos que vamos comprando en giras, y cosas que siempre estamos en las zapadas, ¿viste? Por momentos eran más rockeras y psicodélicas, por momentos más bluseras, y ahora capaz pinta más el afrobeat o el high life. Y esas cosas van cambiando y son las que mantienen el entusiasmo, que es lo fundamental. Porque es mejor mantener el entusiasmo que el estilo.
Curiosidad pura. Vos te generaste una alianza en el último tiempo con Andrés Calamaro, que se vio, por ejemplo, en Canciones y Boleros. Decías que comparten la pasión por los vinilos y recién nombraste esto de que vamos a giras, lugares que conocemos, compramos vinilos, escuchamos nuevas cosas. ¿Qué es lo que más te marcó en el último tiempo de lo que escuchaste, compraste, dentro de este contexto de pandemia, digamos, lo último que pudiste comprar o que te voló la cabeza?
En pandemia no compré absolutamente nada, pero en las últimas giras previas a esto, sí. Y me acuerdo mucho de una disquería que se llama Guagua Records, que queda en Barcelona, y donde hay cosas que acá realmente no hay. Porque son sellos de allá, no sé, porque son músicas que también quizás deben ser muy difícil de meter acá en el, y pero muchísima música de grabaciones, por ejemplo, de los 60, 70 y 80, incluso de todo el continente africano. Y cuando fuimos ahí, había un montón de cosas de blues, por ejemplo, que no las compramos porque esas cosas quizás sí se pueden llegar a encontrar acá. Entonces casi siempre empezamos a buscar, a traer esas cosas, porque era lo que no lo conocíamos acá. Y después de ahí como que arrancó toda una era nueva para nosotros, porque es como algo que siempre estuvo en el génesis del grupo, digamos, esto de las percusiones y de mezclar el blues con algo como que nos remite a algo ancestral, a nuestro imaginario, digo. Y de pronto encontrarnos grabaciones donde está todo eso ya bien marcado y donde ya había psicodelia en los 60s y 70s, en África nosotros desconocíamos por completo, y hay sellos que se encargan exclusivamente de tratar estas músicas. Y referentes, por ejemplo, como Sir Víctor Waifo, que era, jamás lo habíamos sentido, y es un guitarrista, pero tremendo, tremendo. Después Pat Thomas, por ejemplo, Evo Taylor, son músicos que jamás habíamos escuchado, y de pronto fuimos a la disquería, entramos a ver discos, y de pronto íbamos, escuchábamos algo en Spotify o donde sea, que encontramos alguna grabación, y lo que más nos gustaba lo comprábamos. Así que nos volvimos ahí con un montón de música muy rica en ritmo, y también en profundidad, y así que a partir de eso nos cambió un montón, pero quizás lo que más se parezca a eso es en uno de los últimos sancochos, en el sancocho 2, que estamos con Melingo, en el último tema hacemos una versión de un tema que se llama Aunque nos vayamos, del primer disco nuestro, pero versionado, y el ritmo ahí se parece bastante al High Life, que sería este género que estoy tratando de contarles.
Lo nombraste a Melingo, nos ponemos de pie y preguntamos, porque la verdad que esa alianza también que se da, decíamos Andrés Calamaro, Melingo, podríamos sumar emocionalmente, más allá de que ustedes no hayan intervenido con él, a Enrique Sims, y pienso en la bohemia argentina. ¿Cuánto se alimentan ustedes de esa contracultura, de esa manera de ver la vida? ¿Cuánto creen que les dio la voz de Melingo, la voz y el espíritu y la presencia, no?
O sea, yo a Melingo lo sigo hace muchísimo, para mí es un sueño. Y ahora, a partir del sancocho, o sea, se inició una amistad, y una amistad musical sobre todo. Y ahora estamos, hace poco, bueno, tocamos acá en el Hipódromo, y subí a cantar dos canciones, tocamos el soneto para Daniel Reguera, que está en su disco Sincera, una poesía de Atahualpa Yupanqui, musicalizada por él. Y el tema Buscando la Luz, que está en el sancocho, que ya lo grabamos juntos. Y ya compartir eso fue algo espectacular. Y alrededor de eso, imagínate, ensayos, reuniones, charlas, toda la información, que toda la experiencia de vida que tiene en el rock, en el tango, en la calle, etcétera, es muy rico en cultura. Y ahora yo lo estoy viendo bastante seguido, además porque estamos armando un dúo, así que viene bastante seguido, hacemos ensayos ahí en la terraza. Y no, tocamos tres temas, charlamos dos horas, tocamos tres temas, charlamos. Y tiene historia para tirar, ¿viste? Yo también, ¿viste? Le hago un montón de preguntas, ¿viste? De los tangos bajos, ¿cómo se grabaron? ¿Dónde se grabaron? ¿Quiénes son los momentos? No sé, un montón de cosas, incluso técnicas. Así que es un deleite total.
Sí, por no hablar de los twists, de los abuelos, y
de H2O.
Claro, claro, totalmente. Siempre saca algún disco nuevo, alguna grabación. Nuevo, digo, de las profundidades del océano, del lingüístico, digo. Sí. El de H2O, por ejemplo, no lo tenía presente. Y así me empieza a contar giras, grupos, producciones, cosas que hizo. Y yo siempre le digo, dice, las mil vidas. ¿Cuándo hiciste todas esas cosas? Así que no, es una fuente de inspiración enorme.
¿Cómo te va, Maxi? Ahora te saluda Willy, un gusto estar en contacto con vos. Bueno, también faltó nombrar Lions in Love, otro de los proyectos, claro, del gran Daniel Melingo. Y bueno, te quería preguntar sobre esta experiencia que es el Sancocho Estéreo, que vos ya la nombraste hace un ratito. Contanos en qué consistió, cómo se grabó, porque es algo muy original con el cual ustedes salieron a la palestra en estos tiempos pandémicos.
Y lo primero que nos pasó fue esto, quedar encerrado como todo el mundo. Al principio aprovechamos para, no sé, porque no sabíamos ni bien ni qué iba a pasar.
Claro.
Así que veníamos girando y girando, y un parate fue, bueno, aprovechar para descansar, estar en casa, yo estar con mi hija. Así que en una primera instancia, como disfrutando de ese parate misterioso que se estaba dando. Y después, bueno, empezamos también a ver esto, bueno, que nos parecía que estaba bueno compartir algo, ya que la gente estaba toda encerrada, se nos ocurrió, todo esto sin saber, bueno, la evolución que iba a tener, que después a los pocos meses también se iba a empezar a aflojar de a poco.
Claro.
Pero bueno, en ese momento queríamos hacer algo y que no sea tampoco como un disco oficial, ni sacar un single promocionando nada, como si fuera un... dar una especie de identidad a un lado B. Y que lo podemos desarrollar en el tiempo. Por eso le pusimos el nombre ese de Sancocho. Porque el año que nos giramos dijimos, bueno, hagamos como... agarremos material que tengamos de gira, grabaciones de demo, cosas que tengamos, y tratar de recrear la gira. Invitemos músicos de otros países con los que giramos, amigos, que metan, aunque sea, cosas, viste, de su estudio hogareño, qué sé yo, y así empezamos a hacer este día de vuelta. Había canciones que ya las teníamos grabadas, por ejemplo, algunas, Un Limón, por ejemplo, ya la teníamos grabada de una zapada en Bogotá con Mario Caona, que él tocó en la última gira, tocó en Bogotá y en Medellín, entonces ya reflejaba un poco este espíritu de la gira. Después Guaira, por ejemplo, una cantante ecuatoriana, que también había subido a cantar en Vamos a la Luna, bueno, hicimos una versión de Vamos a la Luna, y ella nos mandó flautas y voces. Y así empezamos como este juego. También a algunos periodistas o personajes que conocimos le pedíamos WhatsApp, que nos manden grabaciones, y de ahí íbamos sacando algunas grabaciones y poniéndolas presentadores. Y para el primer capítulo, el presentador es Saúl Correa, que es el papá del Pipe, el baterista, que cuando fuimos de gira a Caldas, el pueblito de donde viene el Pipe, nos recibieron con un sancocho, que es este guiso enorme, donde mezclan todas verduras, carnes, etcétera. Entonces, cuando empezamos a juntar este material, que eran grabaciones nuevas, algunas grabadas cada uno de su casa, otras que ya estaban grabadas pero que le agregábamos más cosas, otras que ya estaba pero se sumó alguien que mandó un audio de por internet. Entonces todo esto nos parecía que era como una mezcolanza, y la mezcolanza nos sonó a sancocho, a este guiso con condimentos de todo tipo. y que resumía un poco el espíritu de la gira. Así que arrancó un poco así, ¿no? Y también para tener una comunicación con el público en este tipo de contexto.
Claro. Y bueno, y te llevo un poco en el tiempo, Maxi. Sí. Se cumplen 10 años del primer EP de Lo Echaron del Bar, que fue la canción con la que descubrimos a Los Espíritus. Bueno, yo estaba en otra radio y cuando escuché el tema me llamó sinceramente la atención, porque para mí fue algo novedoso. Después uno ya fue conociendo más el espíritu de Los Espíritus, pero... ¿Qué recuerdos tenés de esos comienzos, de ese tema, Lo Echaron del Bar, que para mí ya es un clásico dentro de la banda?
Me acuerdo, bueno, en ese momento también grabamos el mismo estudio que grabamos ahora, y en ese momento yo estaba trabajando atendiendo la sala de ensayo. Uh-huh. Y me acuerdo que ensayaba un grupo, y yo mientras con la computadora donde sería el... donde está los parlantes, la consola, todo para mezclar. Yo ya tenía la grabación de Lo Echaron del Bar, entonces estaba escuchando la grabación y por una ventanita veía el grupo que estaba a ensayar. Y estaba el grupo tocando y bueno, yo me puse a grabar la voz, así que la voz la grabé mirando un grupo tocando y después filtrando, teniéndole que cortar todo lo grave porque se metía todo el sonido del grupo que estaba tocando. Me miraban por la ventanita y yo estaba grabando la voz, sentado así, nada que ver. Todo era muy así, güey. La instancia de, bueno, ahora vamos a grabar esto, buscar un sonido, todo eso, tardamos unos discos en llegar aquí. Así que bueno, nada, lo recuerdo con gracia, con humor y nada, aparte es una canción que a nosotros nos abrió un montón de puertas. En México habíamos salido canción del año con esta canción, me llamaron por teléfono, yo ni sabía, para felicitarme y yo no sabía ni por qué. Así que, no, te estoy diciendo que íbamos a tocar acá a un bar y habían 6 personas. Y te llaman por teléfono y te dicen que son la canción de Ángel. Oye, pensás que te están jodiendo, ¿viste?
Sí, y algo también... muy, muy lindo para mencionar en la trayectoria de Los Espíritus. Yo te lo nombraba Andrés Calamaro, más allá de que bueno, tengo un cariño especial por toda su obra y su personalidad. Vos... grabaste algo con él, se empezó a gestar una especie de amistad, hablábamos de esto de coleccionar discos, él aporta ese colchón de voces tan característico en canciones y boleros. ¿Cómo se da esa confluencia con Andrés?
Y en ese momento nosotros le habíamos dejado acercado unos discos y él se comunicó diciendo que nada, que le recopaba lo que estábamos haciendo, y así que ahí arrancó una catarata de mensajes, todos muy artísticos, te digo, porque mandaba mails con poesías que escribía, yo le mandaba temas que estaba haciendo, después por WhatsApp también, se armó como una catarata así muy inspiradora. Y le conté que estábamos haciendo este disco de boleros y nada, es el embajador del bolero más o menos dentro del rock nacional. Sí. Y me dijo que cuente con él para lo que sea, así que yo no lo podía creer, contar con su apoyo y la participación. Y nosotros le invitamos, más que nada, creo que participe en Guitarra Llora en Guitarra. Y básicamente era eso. Y cuando me invitó a la casa, y porque él tiene ahí como un mini estudio, dijo, venite a casa y acá vemos traer los temas y vemos. Y fuimos con Pablo Barro, que es nuestro sonidista, y pusimos el tema, lo grabó de toque, y se dijo, no, pero acá le faltan unos coros, ¿no? Ah, me empezó a meter coros este. Y dijo, a ver qué versión hicieron de tal. Ah, a ver, le puedo meter unas voces acá. Y entró a meter voces por todos lados y nosotros, viste, estábamos de fiesta. Había, me acuerdo en Perfidia, que yo la escuchaba y ya me gustaba el tema. Y dije, bueno, si a vos te parece que va, y ahora lo escucho y digo, ¿le sacás esos coros? Y me dijo que le sacás el revoque, los ladrillos, todo, viste. Pero bueno, nosotros también estamos aprendiendo, ¿viste? Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y esa fue una de las grandes lecciones musicales de mi vida, ¿viste? Así que, bueno, y también ahí hablábamos mucho y nos compartíamos fotos de discos, qué sé yo. Así que algunos discos que le mencioné y que él no tenía, le llevé, me dio un paracambio y todavía no hicimos la devolución. Así que él tiene mi Henry Fiol y yo tengo sus, ¿cómo se llama? Los del Maelo tengo, de Imael Rivera.
Utilizamos el micrófono de Radio Nacional Santa Fe para, bueno, expresar este...
Estas devoluciones mutuas.
Claro.
Pendientes. No, estuvimos hablando hace poco, pero el justo ahora se fue para España, así que ahí quedó.
Maxi Prieto, un placer hablar con vos. Nos quedaríamos charlando mucho más, pero ya retomaremos. Gracias por este tiempo compartido con Sospechosamente Light, justamente una canción que le debe el nombre a mi gin tonic de Andrés Calamaro. Nos estaremos cruzando allí en Tribus el jueves próximo y nos despedimos con la canción Un Limón de los Espíritus.
Bueno, dale, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la gente y nos veremos ahí el jueves. Ahora serán.